¿Qué tal, aventuras y referees? En este episodio voy a estar súper acompañado por una invitada mega especial llamada Armanda Haller, quien se especializa en diseño de juegos de rol en modo solitario, así que si quieren conocer más sobre ella, su trabajo e incluso el movimiento, quédense.
Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second. Yo soy Irvin Morales, dueño y host de este show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellos. Súper, súper contento de estar por acá otra vez acompañadísimo, súper, súper acompañado esta vez. Básicamente, hoy estoy acompañado de una invitada súper especial, una de las diseñadoras de juegos en solitario más influyentes en la escena independiente y de LATAM, creadora de más de 18 juegos diferentes, sommelier y poeta extraordinaire, Armanda Haller. Armanda, bienvenida al podcast.
Hola Irwin, muchas gracias por tenerme y nada, gracias por invitarme. Sí, soy todas esas cosas.
Eso está súper, súper genial. Espero de verdad que te la pases genial ahorita con esta charla que vamos a estar teniendo por aquí, donde vamos a estar explorando un poquito y hablando acerca de tus proyectos, de ti y sobre todo de lo que más me interesa usualmente cuando tengo invitados tan especiales como tú, Armanda, sobre tu trasfondo rolero, gustos, además incluso opiniones por allí que puedas tener del hobby, lo cual se me hace que es algo que de repente falta bastante por allá afuera a la hora de conocer nuevas personas. Creo que es muy importante a veces conocer todas las cosas que pueden estar detrás de cada quien, y esto te ayuda mucho a entender el trabajo que tiene por allá afuera todo este tipo de personas. Entonces, primero que nada, para comenzar, Armanda, ¿podrías contarme un poquito acerca de quién eres tú y las cosas que estás aportando por allí en cuestión de juegos de rol? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo comenzaste? Todo ese tipo de cositas importantes para que la gente te conozca un poquito, ¿no? Un intro tuyo, vaya.
Bien. Soy Armanda Haller, soy argentina. Hace alrededor de 2 años que me dedico a diseñar juegos de rol. Puntualmente trabajo en general con público angloparlante. Trato de... Nada, bueno, empezó medio como... Fue una joda y quedó, así decimos acá en Argentina. Sí. Se me ocurrió esta ideita para hacer un juego, ¿por qué no lo hago? Lo subí a Itch, gané plata.
Oye, ¿cuál fue este primer juego? ¿Cuál fue? O sea, todo fue como que una broma, todo comenzó como que, ok, lo voy a subir y las cosas empezaron a lo mejor a escalar, porque digo, de una broma a plata es como que un gran paso y se me hace que está genial. Sí.
Igual cuando digo gané plata fue tipo, hice $50. Como una cosa así, no es que me llené de dinero, pero sí me sirvió para comprar otros juegos, inspeccionar, investigar y eso. Mi pareja también es diseñadora y bueno, y nos como que fue, che, ¿y si hago este jueguito que es un hack de Lasers and Feelings? Obviamente como la mayoría de lo que hace la gente que quiere diseñar un juego, por algún lado arranca, y en general, bueno, ese es uno de los lugares para arrancar. Es un hack de Lasers and Feelings que se llama Sense and Sensibility, sensatez y sentimientos. Está basado en Jane Austen, básicamente.
Ok. Entonces, este fue el primero de tus juegos, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, que... O sea, ¿puedes proponer como Lasers and Feelings como a lo mejor uno de los muchos sistemas que puedes tener para comenzar? Lo mencionas como que es el que muchos comienzan, ¿no? Pero creo que para mí, si me lo preguntaras personalmente, sería más bien como Into the Odd. Pero eso me llama la atención. ¿Estás más relacionada como que con el cotorreo de Lasers and Feelings o...?
En realidad tiene que ver más con... Para diseñar un juego... no tengo nada en contra de Into the Odd, para nada, me encanta. Pero para diseñar un juego en Into the Odd, tenés que leer Into the Odd. Lasers and Feelings es una página.
Oh, ok. Eso es algo... Ok, Eso es lo que no sabía. Yo pensé que sí era como tal cual un juego. Entonces, hay esta facilidad o esta accesibilidad a la hora de hablar de lasers and feelings, ¿cierto?
Y sí, lo mismo que ocurre con juegos como Honey Heist, que también son muy, como que siempre hacemos el chiste con la gente que diseña juegos, por lo menos con mis grupos, digamos, de gente de diseñadores, que si no sos diseñador, si no diseñaste un Lasers and Feelings o un Honey Heist, porque son tan fáciles de hackear,
Sí.
es como tipo... Estás tomándote una cerveza en un bar y podés hacer un juego de esto.
Sí.
No le quita mérito,
No.
digo, pero sí es súper accesible en ese sentido.
Claro, entonces este
Nada.
fue el primero que sacaste, el primero que lanzaste, y de allí como que a lo mejor podemos a decir que pues fue el comienzo de tu carrera como diseñadora.
Sí, en realidad había empezado como a escribir algunas otras cosas, o sea. Cualquier persona que haya jugado rol en general flashea, o sea, se imagina que. Perdón si uso mucho lunfardo argentino.
No pasa
Pero
nada, adelante.
como que cualquier persona que jugó con cierta seriedad rol piensa en hacer su juego de rol. Yo creo que esta relación es intrínseca entre jugadores y diseñadores.
Claro.
Esto no quiere decir que todo jugador pueda diseñar un juego o quiera diseñar un juego, porque como que la vara está alta en un montón de aspectos. Pero hay herramientas para hacerlo si es algo que la gente quiere hacer, básicamente.
Claro, y de hecho
Eso.
creo que lo que mencionas es súper importante y es algo de lo que hablo seguido en el show o en general con las personas que de repente me roleo, me digo, me roleo y me rodeo, vaya. La cuestión de que creo que el hobby, pues básicamente se trata de crear, ¿no? Entonces, muchas veces siento que hay muchas personas que de repente les da un poquito de temor o que sienten que es demasiado complicado y a lo mejor lo que necesitan es las herramientas adecuadas para comenzar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención lo que mencionas y creo que sí, tienes toda la razón. Va muy de la mano lo creativo con el hobby tal cual, ¿no? De tus juegos, Armanda. Vamos a hablar un poquito acerca de algo que me llamó muchísimo la atención cuando recién tuve la posibilidad de conocerte y de conectamos. Este juego que se viene por allí, Grand Mothership. ¡Qué idea, Armanda! Este es otro pitch que se vino a lo mejor también en alguna broma entre tu grupo o algo. ¿Puedes platicarme un poquito
Sí.
acerca de esto? Porque digo, ojo, para
Sí.
los que no sepan. Grand Mothership es este juego que prácticamente ya se fundió, ¿cierto, Armanda? Igual digo, tú cuéntame un poquito acerca de él, ¿no?
Sí. Grand Mothership, que es el juego que estoy crowdfundeando en este momento, ya llegó a su funding básico. Y ya pasamos el tercer stretch goal y ahora vamos por la cuarta, digamos, que es el último, digamos. Es un juego que nació, sí, como un chiste con mi mesa regular de Brindlewood Bay, que justo gente faltó, jugamos en un café acá en la ciudad donde vivo. Y hubo gente que no pudo llegar a la mesa y decidió que nada, que en vez de irnos a nuestras casas sin jugar a nada, justo había unos pibes jugando Mothership y nos sumamos a jugar. Y una de las otras personas me dice, che, estaría buenísimo jugar con las viejitas espaciales. Y fue como, ¿sabes qué? Te voy a hacer este juego. Pero... Sí, la realidad es que, tipo, esto fue en noviembre del año pasado, más o menos, ¿no? Y empezamos como, sí, bueno, viejitas espaciales resuelven crímenes en una nave espacial, en gravedad cero, hay un alien, no sé, como empecé a delirar. Y iba contando algunas de estas cosas en Twitter y la gente estaba re
Se
emocionada.
volvió loca,
Y yo dije,
supongo, ¿no?
bueno, entonces esto va a ser mi proyecto de Sin Month. Dije que Sin Month es como para probar cosas, es un espacio que te permite ser medio
Experimentar por ahí,
boludo.
¿no?
No, sí,
Sí.
como que no necesitas hacer un juego súper serio. Hay gente que se lo toma muy en serio. Yo dije, bueno, voy a contratar gente para que haga arte, voy a contratar gente para que escriba, voy a contratar a alguien para que me haga layout. Es mi primer proyecto en el que tercerizo tantas cosas, digamos. Pero me pareció como interesante el desafío. Y dije, bueno, si a la gente le copa esto, vamos a darle esto a la gente, qué sé yo, no sé.
No, pero suena genial. Y de hecho, estamos a lo mejor hablando probablemente de tu proyecto pues más reciente, ¿no? Tu último trabajo, algo ya un poquito más solidificado, porque lo mencionas y creo que es un gran paso el hecho de cuando ya empiezas a juntar diferentes personas para, o sea, sacar este producto ya, digamos, un poquito más completo, por esa la palabra, porque no desmerita todo el demás trabajo, todo lo demás tiene por allí su digamos, su importancia y su feeling único como diseñadores, ¿no? Todos son nuestros hijos de alguna manera y los queremos un buen. Entonces, sí. Eso está genial, se me hace que está brutal la idea, me encanta. Creo que de alguna manera, creo que ya estamos viendo el nacer de un nuevo género en este aspecto, ¿no? Como viejitas en diferentes tipos de escenarios locos, ¿no crees, hermana?
Sí, totalmente. El juego en sí está basado, bueno, en Honey Heist, que es lo que hablé hoy, que es un sistema súper básico de dos stats. Y después saca, o sea, la inspiración mayor del juego es Brindlewood Bay, que vamos a hablar después de esto porque, nada.
Es importante, ¿no? Digamos.
Mi tipo de juego, para mí es una cosa súper importante a nivel de diseño indie y es uno de mis sistemas preferidos, así que después seguro que vamos a hablar más de esto. Y The Mothership saca vibes, digamos. Uh-huh. Nadie debería comprar el juego pensando que es un hack de Mothership. Esto es importante decirlo, porque no tiene nada que ver. Sí tiene que ver con la onda del juego o a lo que apunta, pero no es un hack de Mothership. Esto me parece súper importante decirlo. Okay. Porque después no quiero que alguien me diga, che, compré el juego y no tiene nada que ver con Mothership.
Sí, no, totalmente. Creo que es muy bueno que lo notes. Y este juego tiene un gran impacto. Hay un montón de gente tras él apoyándolo. Y me siento pues bastante contento de que Armanda lo esté llevando tan adelante. Todavía que no hay unos stretch goals, creo, me parece. Por si a lo mejor quieren ir a apoyarlo, pues de verdad que es un increíble juego. Y lo estamos esperando así como con muchísimas ansias para poder tener por allí lo que vendría siendo Grand Mothership. Y esto me lleva por ahí un par de preguntas más. Esto es solamente uno de todos los juegos que tiene para ofrecer Armanda, que básicamente se especializa por ahí en juegos en solitario. Creo que eso es bueno aclararlo. Y este es el primer juego que parece ser como que ya es para más jugadores, ¿cierto, Armanda?
No es el primero, pero sí es el que más seriamente me tomé, digamos. Porque los otros son, como te decía, hacks súper pequeños de cosas o ideas locas, chiquitas. Pero sí, en general diseño juegos en solitario. Uh-huh. Y más allá de que este juego es un juego súper sencillo que podés agarrar y en 5 minutos estás jugando, para mí fue todo un desafío como diseñadora. Claro. Porque nada, es difícil cambiar tanto el espectro de lo que haces. Sobre todo porque además en la comunidad que me manejo, soy como la referencia, una referencia en juegos en solitario, como que nadie se espera que Armanda haga un juego para grupo de gente con GM, un manual que tiene tips para GMs, como es algo muy raro.
Claro.
Para la gente, pero sí. Se coparon.
Qué genial, eso se me hace brutal, porque al final de cuentas, a muchas veces puede que tengas estos trabajos donde a lo mejor pegas más en cierto nicho o en cierto género, pero no significa que a lo mejor no tengas otras cosas o más por ahí material que ofrecer, que no necesariamente suele ser de ese nicho, ¿cierto?
Además, y además de eso, también yo creo que mi carrera como... Creo que esto es algo que ocurre mucho en los diseños en general, digamos, como a los diseñadores en general, como la carrera, entre comillas, de diseñadores es como muy, no efímera, pero muy veloz. Como de repente hay diseñadores nuevos en el mercado y medio que... Y esto es bueno, igual para mí. Cualquier persona puede ser diseñadora de juegos. Entonces, para mí mi carrera como diseñadora todavía es nueva. Yo todavía estoy descubriendo cuáles son mis límites, mis intereses, estoy experimentando. Cualquier persona que vea mis juegos, además de que obviamente Yo creo que hay una evolución como diseñadora. También creo que hay, se nota que hay mucha experimentación en torno a lo que me interesa mostrarle a la gente.
Claro, y digo, creo que se nota bastante en tu trabajo. Tuve la oportunidad por ahí de checar algunas cositas que me parecieron súper interesantes. Hay trabajo que tiene por ahí Armanda, que creo que tiene un buen de esencia en cuestiones de lo que estaba mencionando ahorita Armanda. Por ejemplo, tenemos por ahí Paranoid Android, el cual me pareció fabuloso y sé que tiene por ahí unas vibras de muchas cosas que me gustan y a lo mejor tendemos a identificarnos con diferentes tipos de juegos, pero por ejemplo Paranoid Android me pareció fabuloso. Esta idea de que estás grabando mientras estás jugando con una especie de grabadora en esta ambientación de ciencia ficción, donde estás hablando de existencialismo y un montón de cosas súper interesantes, con tu baraja, tú solito grabando, haciendo estas grabaciones, tratando de averiguar si realmente eres humano, si eres persona. Yo también me quedé: wow, ¿puedes contarme un poquito acerca de Paranoid Android por ahí, Armanda?
Sí, puedo. Paranoid de Android es uno de mis hijos preferidos, ¿sí? Es como, es uno de los quiebres en mi carrera como diseñadora, pero en lo personal, digamos, ¿no?
Claro.
Fue un poco mi primer juego que la pegó, y entonces, pero también a mí me flasheó mucho porque aprendí un montón haciéndolo. Paranoid Android es un juego en solitario en el que sos una persona en un futuro medio distópico, en el que hay una guerra entre androides y humanos, y vos trabajás en una estación espacial muy lejana, muy pequeña, con muy poca gente, y empiezan a pasar cosas raras en esta estación, y vos puede que seas la persona responsable de que estas cosas raras estén pasando, pero no lo sabés. Ni vos sabés, pero el juego en sí te están interrogando, ¿sí? Entonces, tenés como una forma de generar recuerdos en torno a cosas que podés haber hecho o no haber hecho, y tenés además preguntas existenciales, como el juego está inspirado en Blade Runner y en Battlestar Galactica, que son una serie y una peli dos películas que me gustan mucho. Toda la parte en la que te hacen preguntas funciona un poco como el test Boot Camp de Blade Runner, en el que te hacen no necesariamente las oraciones extrañas que tiene el coso, pero es más resolver cuestiones filosóficas, como si fueses o sea, sos un androide y sos una persona humana cuando respondes esto. Como, nada, es como a nivel de lo que son juegos de diario, digamos, de journaling, a la gente le flasha mucho porque son difíciles las preguntas, o sea, como te tenés que poner a pensar en cosas que, no
Sí.
sé, si te cambiás todas las partes de tu cuerpo, ¿cuándo sos vos o cuándo sos otra persona?
Totalmente.
No
Sí,
sé.
sabía algunas de las preguntas por
Como,
ahí cuando lo
¿cuándo dejás
leí.
de seguir siendo vos? Como hay todo un dilema y vos tenés que responder esto en torno a unos tracks que vas llenando de si sos humano o si sos androide, dependiendo de tirar una moneda al aire de cada vez que tenés que responder. Eso
Eso
es
te iba a
como muy
mencionar, lo de
resumidamente.
los tracks me pareció fabuloso, o sea, todo está muy bonito, pero creo que mi parte favorita fue lo de los tracks, porque esto no solamente mantiene qué tan largo es el juego, ¿no? Sino que a lo mejor también determina, pues, muchas cosas, ¿no? Tiras la moneda por allí y me parece que si cae una cierta cara, eres androide o eres humano, durante ese flashback me parece, o sea, fue lo que a lo mejor entendí.
Sí, está perfecto. Sí, es así. Sí, vos vas llenando, terminar uno de los tracks te triggería un final, terminar el otro te triggería otro, y si terminás el mazo de cartas, dependiendo de en qué track tengas más puntaje, digamos, es una cosa u otra y va variando.
Me
Así que
parece
eso es
fabuloso, es
básicamente.
como muy elegante, muy sencillo, pero muy elegante. Se me hace que estuvo genial y es uno de los juegos
Gracias.
que tengo muchas ganas de probar debido a que es demasiado inmersivo. Me encanta la idea de poder tener estos audios míos, ¿no? En esta situación, con estas preguntas tan densas, me parece que está fabuloso y me encantó. Otro juego que también vi por allí de Armanda, también súper recomendable. Y ojo, chicos, todo esto lo pueden encontrar en el itch de Armanda, que básicamente la pueden encontrar por allí en itch.io. Igual voy a dejar enlaces por ahí en la descripción del video para que lo chequen. Todo esto lo pueden encontrar allí. Ya saben que pueden por ahí incluso donar, si las cosas son gratuitas o no, siempre se aprecia un buen. En dado caso que no, pues apoyar siempre el talento de por acá es súper importante, así que vayan y chequenlo por allí. Les mencionaba el otro juego que también me gustó bastante, llamado, y ese también me identifiqué un buen, Teenage Angst. Ay, Dios, este también se me hace que está súper entretenido y también es súper inmersivo. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de qué es Teenage Angst? Y digo, no sé si lo estoy pronunciando bien, si no, discúlpenme, chicos, pero platícame un poquito acerca también de este, Armanda.
Teenage Angst, otro, o sea, me gusta mucho la música, así que hay como muchos juegos o cosas que tienen referencias a canciones. Teenage Angst es una canción y el juego está basado, el tiempo de juego está basado en escuchar una canción en loop, ¿sí? Cada escenario tiene 10 escenarios, pero en sí sos una persona adolescente incomprendida con una situación en la que decide que hay una canción que fue escrita para sí mismo, ¿sí? Esta canción fue escrita para esta situación que a mí me pasa. No la escribieron para nadie más. Y esto que me pasa solo a
A
mí.
mí.
Una adolescente que creció en los 90s, ¿sí? La onda del juego es muy medio punky, medio indie, medio alternativa, porque bueno, crecí así, digamos.
Claro.
Pero son todas las canciones, cada escenario es una canción. No sé, está Tender de Blur, hay canciones de Rage Against the Machine, hay canciones de Alanis Morissette. Es
The
muy.
Stooges también
Es muy
está por ahí, Soundgarden, Blur, o sea, la verdad es que son canciones muy, muy de la época, diría yo, a lo mejor, digo, puede que sea por ahí muy, no sé, lo siento muy noventero, muy, o a lo mejor incluso puede que un poquito para atrás, pero me encanta mucho la idea de esto, ¿no? Porque quizás, digo, no puede que no todos, pero supongo que todos estuvimos allí, ¿no? En esta época. Y, ok, pones esta canción que está hecha para ti, le estás dando loops, mientras tanto, ¿qué estás haciendo?
Mientras tanto, antes de eso tenés como una creación de personajes que habla sobre cómo es tu relación con tus pares, con las personas con las que vas a la escuela, si tenés un mejor amigo, si tenés alguien a quien odiar, si tenés un después hay toda una parte en la que describís tu cuarto, si tu cuarto es para vos
Genial.
solo, si qué pósters tenés pegados en la pared. Toda esta vibe bien noventosa para mí, por ejemplo, tipo paredes empapeladas y esas cosas. Y después elegís un escenario. Los escenarios en general están definidos por una canción y tenés, no sé, encontré al amor de mi vida, nadie me ama, el sistema es una mierda, perdón. Bueno,
Adelante, puedes expresarte como
como
quieras, no pasa nada.
todos los escenarios son todos así y cada escenario está relacionado con una canción. Entonces tenés como un par de preguntas relacionadas a ese escenario y además tenés un par de frases marcadas de las letras de las canciones y lo que vos haces es un scrapbook, o sea, haces un collage, tenés un archivo para imprimir o lo podés hacer con archivos de revistas viejas que vos tengas en tu casa o lo que sea y vas pegando y escuchando esta canción en loop y vas respondiendo todas estas cosas y cuando decidís que terminaste, terminaste, digamos.
Listo.
Pero la idea es que el juego te invita a hacer toda esta experiencia. No sé por qué alguien querría vivir esa experiencia de nuevo, de estoy horas en mi cuarto escuchando esta canción de nuevo porque me habla a mí. Esta canción la escribieron para mí. Que creo que es una experiencia universal, más allá de la canción o no. Creo que probablemente a cualquier adolescente en algún momento, por lo menos de la modernidad, ¿no? Con acceso a cierto tipo de elementos tecnológicos,
Claro.
le pasó.
Y ¿sabes qué es lo que me gusta mucho de ambos juegos que hemos mencionado? Primero que nada, hablando ahorita de Teenage Angst, me gusta muchísimo la estética porque cabe mencionar también por ahí que Armada también se encarga por ahí de dirección de arte, se encarga de layouts, o sea, es como que un producto completo y los vibes que acabas de mencionar ahorita como muy noventero, como muy indie, como muy alternativo, o sea, los puedes ver en cada página y la idea de poder jugar juegos y que te quedes con algo. Súper tangible. A mí es algo que me gusta mucho y que de repente no vemos, digo, fuera de lo mejor de lo de journaling o fuera de lo que es la creación de diarios en la cuestión del movimiento, este movimiento solitario, digo, no se ve tanto. Entonces, si juegas, por ejemplo, Teenage Angst, te puedes quedar con este, pues, scrapbook, ¿no? Lleno de cositas y de estos feelings, pues, de muy, muy de teenager, muy de adolescente, ¿no? Muy, a lo mejor muy vivos, es lo que yo recuerdo. Y totalmente puedes tener esta canción que sonaba y sonaba y sentías que era para ti porque solo a ti te estaba pasando eso. Entonces, me parece que es fabuloso la idea de poder tener algo después del juego. No sé si solamente es por el movimiento, como lo mencionaba, o si es una marca ya un poquito más tuya, Armanda. ¿Qué es lo que piensas acerca de quedarte con algo después del juego?
Creo que en general todo lo que tiene que ver con los juegos en solitario, por lo menos en los más indies, no hablo de librojuegos ni nada de eso, que son algo más, más tradicional, quizás más relacionado con un tipo de juegos más tradicionales y que en realidad no generas un objeto, pero ya desde el vamos, con todo lo que en general con los juegos en solitario, mucho tiene que ver con tomar notas, con hacerte pasar por alguien que manda cartas, que lleva un diario, que graba, que está grabando. Hay varios juegos que usan, o sea, esto no es algo mío, digamos, sino que es algo que está ahí afuera en la esfera indie de juegos en solitario. Pero sí, es muy loco quedarte con un producto, digamos, con algo físico, con algo material que represente eso que atravesaste. Sí,
Claro.
creo que tiene que ver con esta inmersión que hablábamos hoy, ¿no?
Sí, es súper inmersivo y creo que es uno de los motivos que puede ser una buena razón para que intentes probar ese tipo de juego, porque luego tenemos mucha gente allá afuera que de repente, y digo, me ha tocado conocer un par, no digo que todos, y no puedo generalizar, pero hay mucha gente allá afuera que de repente tiene a lo mejor una idea un poquito errónea de lo que son los juegos en solitario, siendo que es un género que está súper cool, que es súper inmersivo y que tiene casi desde la existencia del hobby andando ahí a la par. A lo mejor no es tan popular como uno podría creer, a lo mejor como otros nichos, pero la verdad es que es algo que se me hace que está genial y se me hace que está brutal. Entonces, definitivamente tienen que checar los juegos de Armanda, así que pueden entrar directamente por ahí a su itch y checar todas las cosas que tiene por allí para ofrecer con un montón de cosas súper interesantes, súper cool y súper inmersivas. Ahora me gustaría que pasáramos a la siguiente parte de la entrevista, donde vamos a explorar un poquito del trasfondo que tiene por allí Armanda en cuestión de juegos de rol, gustos y sobre todo opiniones, que creo que esto va a estar súper interesante, así que vamos para allá. Ok, llegamos a la siguiente parte de esta entrevista con Armanda, donde ahora vamos a tratar un poquito de temas que tienen que ver más con su pasado, gustos y demás en cuestión de juegos de rol, que estoy súper, súper curioso al respecto. Así que vamos a entrar de lleno con la primera pregunta que vendría siendo, ¿cuál fue tu primer juego de rol, Armanda?
Bueno, lo primero que jugué cuando jugué rol, que fue muy poco tiempo, igual que jugué esto, fue AD&D Segunda.
Ok.
Ahí arranqué con mis juegos de rol hace mucho, mucho tiempo. Ya.
¿De qué año
20
estamos
años.
hablando? Más o menos lo recuerdas, más o menos
Estamos hablando hace 22 años,
22 años.
más o menos.
¿Cómo, o sea, lo compraste tú? ¿Te invitaron? ¿Cómo estuvo ahí la movida para fin de que pudieras como quedar con los juegos de rol? Porque yo eso creo que es importante.
Es muy extraño esto, pero en ese momento un amigo que iba a la universidad en la ciudad donde yo vivo, hay universidad, bueno, la universidad viene mucha gente a estudiar a la ciudad en donde yo vivo, y nada, me hice amiga de este tipo que tenía jugaba rol, pero era muy extraño porque estamos hablando de un pueblo que ahora es una ciudad, pero hace 20 años, o sea, pensemos que quizás no era ni normal que la gente tuviese acceso a internet en sus casas, ¿sí? Como que había, pero no era algo normal, o sea, era dial-up, no era.
Sí, era más bien
Cortar
como.
el teléfono que tengo que conectarme o al revés.
Sí.
Esa movida. Entonces, quiero que se entienda que las conexiones que existen hoy en día, en el sentido de las cosas que llegan, no había, bueno, Mercado Libre,
Claro.
Amazon, nada de eso acá, digamos. Entonces, el pibe este tenía unos manuales fotocopiados y jugábamos, creo que jugábamos 3 sesiones,
Ajá.
una cosa así, porque realmente era muy malo dirigiendo. Era muy malo.
Que nos
Era.
disculpe si está viendo esta entrevista, ¿no?
No, no, que no me disculpe nada. No, no, no. Era malo, 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 malo. Como que ya ahí me di cuenta de que había algunas cosas que yo necesitaba del rol que ese tipo de dirección no me estaba dando,
Ah.
básicamente. No digo que fuese el sistema, aunque también creo que hay muchas limitaciones en torno a lo que a mí me interesa.
Claro.
Con ese tipo de juegos, no quiere decir que sea malo o bueno, solo que a mí no me satisface como jugadora, pero sí creo que mucho de la culpa tenía que ver con este pibe que no sabía dirigir, que nos dejaba hacer, crearnos, o sea, era la primera vez que jugábamos rol y nos dejaba multiclasear, nos dejaba, no, no, era muy descontrolado para algunas cosas y muy controlado para otras, o sea, no, en esa puerta no la podés abrir. Pero ¿puedo tirar dados para ver si la puedo abrir? No, no podés abrirla.
Okay,
Como esas cosas, esas experiencias.
ya.
Y además, esto es muy bueno, porque esto es como un dato de color, los dados que teníamos eran hechos con cartón. ¿Sí?
¿Qué? ¿Cómo crees, Arman? ¿En
O sea,
serio?
sí, el chabón, el pibe, se había bajado como moldes para doblar el cartón y pegarlos y que tengan las formas. Entonces teníamos un dado 4 que era un triángulo así, o sea, de este tamaño literal. Y era muy ridículo hacer tiradas con los dados.
Oye, oye,
Pero igual un laburazo, digo, como
claro.
qué ganas de jugar, ¿no?
Sí, y eso es a lo que iba, porque, o sea, de verdad que quizás no toda la gente, y no todos, digo, yo sé que, es que a veces que no quiero generalizar, ¿no? Pero muchos de nosotros estuvimos en esta posición donde conseguir material, especialmente en Latinoamérica, era horrendo y difícil, y tenías que conocer a alguien que supiera, y tenías que tener a alguien que tuviera las copias de las copias de las copias, y en realidad no era por a lo mejor por mala onda, ¿no? Era porque simplemente era imposible y muy
Era
difícil
imposible.
a conseguir cosas. Entonces, no me sorprende para nada lo de los dados. O sea, digo, se me ha sorprendido, y como dices tú, qué ganas de jugar, ¿no? Ahora, eso es aclarando
Sí.
el primer punto, ¿no? El segundo punto, se me hace súper interesante, Armanda, que. O sea, eso es algo clave en los juegos de rol. Si tu primer sesión de juegos de rol no es buena, esto puede marcar una gran diferencia. Te puede alejar totalmente del hobby, ¿sabes? Entonces, entiendo lo que mencionas y más sin embargo aquí estás haciendo un montón de cosas, pero bueno, entonces, esa fue la
No.
primera vez que jugaste.
Sí. Después lo que seguí jugando fue MERP, porque soy muy
Uf.
fanática de Tolkien.
Ajá.
Que tampoco jugué mucho porque. Nada, porque vivía en otra. Tenía que viajar a. Cuando viajaba. Lo jugaba cuando viajaba a convenciones o cosas así. Y después lo que sí ya empecé a jugar más en serio fue Mundo de Tinieblas.
Ah,
Como
cool.
mi fuerte, digamos,
Ajá.
era vampiro. Jugaba vampiro La Mascarada, jugué mucho tiempo vampiro. Y fue como. Es el único juego en mi vida que dirigí, en serio.
Órale. Y de hecho, esa iba a ser mi segunda pregunta, en teoría, y probablemente me llevó a esto. Entonces, tu campaña o crónica, en este caso a lo mejor quizás, digo, no sé, más larga, ¿cuánto tiempo duró? ¿De qué juego fue?
No, no fue de vampiros, pero
Oh, no,
lo que más
cool.
tiempo jugué fue Pathfinder.
Ah, oh,
Digamos,
cool, ok.
que si bien, bueno, me pasó que cuando empecé a jugar vampiro, la persona que me dirigía era un máster excelente, era como, ¿querés hacerte un personaje antitribu? Dale, tipo, hacemos lo que quieras y hacía como que ahí fue mi primera experiencia de entender que de alguna forma la historia la hacemos entre todos los que jugamos y que no es una cosa que está en un libro que yo tengo que hacer un caminito y resolver un... que era la sensación que me daba cuando este pibe, mi primer máster, me dirigía, que es como, bueno, tengo que hacer un camino, pero no sé cuál es el camino, tengo que descubrirlo. Y descubrirlo es re frustrante, es una experiencia horrible si la persona que te está dirigiendo no sabe cómo dirigir, básicamente.
Sí.
Tampoco entiendo que esas... también viene de la limitación de cómo uno se acerca al hobby, digamos. En ese momento no había dónde jugar. Él venía de una ciudad aún más chica que donde yo vivía. Uh-huh. O sea que imagínate que su experiencia tampoco... Nunca había tenido un máster bueno, uh-huh. Quiero decir, como es muy difícil, porque somos una comunidad. Entonces, si no tenés la interacción, no, es muy difícil. Pero, bueno, con el chico este que jugaba Vampiro, me di cuenta que era más ser director de juego era otra cosa. Que era algo realmente comunitario, digamos. Oh, pero después sí jugué Pathfinder mucho tiempo y ahí me tocó una persona que dirigía también excelente, que más allá del sistema no me satisfacía del todo, me copaba jugar con gente amiga, con alguien que tenía ganas de estar dirigiéndote, que se ponía las pilas, uh-huh. Que bueno, sí, el libro dice esto, pero si hacemos otra cosa también está bien. Esa campaña de Pathfinder jugué 2 años y medio. Todos los domingos jugando, sí.
Días de gloria, ¿no? La verdad es que sí. Ese tipo de campañas largas son muy satisfactorias, sobre todo cuando tienes el grupo correcto. Creo que eso es muy importante y es clave mencionarlo, ¿no? Lo que sí creo que se me hace también por allí algo importante notar, no sé si Vampiro tuvo este impacto muy grande en Latinoamérica durante a lo mejor los 90, no sé si digo en todo el mundo, pero de repente con las personas que he estado hablando más de este lado, hay esta, o sea, esta constante donde a lo mejor todos nos vimos involucrados con Vampiro bastante, ¿no? Porque en mi caso también fue mi primer juego de rol, yo empecé por ahí, no empecé como que por Dungeons, y fue algo que igual me voló la cabeza, fui a la papelería aquí en México, a la papelería venden dados y venden un montón de cosas, y fue a mi papelería local y, señor, véndame unos dados de 10 caras, y el señor nomás me volteó a ver y me dijo, oye, mijo, eso no existe.
¿Para qué querés 30 dados de 10 caras? Sí, señor, yo no le puedo explicar cómo funciona el mundo de las tinieblas.
Sí, para jugar a ser vampiros, ¿no? O recuerdo mucho también, justamente hoy subí por ahí un post recordando como que esta época antes, ¿no? Cuando era complicado de repente conseguir cosas y de repente estábamos en el puesto de la esquina comiendo tacos y hablando de cómo íbamos a diablerizar a un tipo y era como que raro, ¿sabes? Era horrendo. Entonces, entiendo muchas de las cosas que estás mencionando y como que hacen este click totalmente en cuestiones de antes, ¿no?
Sí, no, para mí Vampiro fue increíble. Yo volví de las primeras veces que jugué Vampiro porque me había ido de vacaciones a Buenos Aires, uh-huh. y eso, y conocí a esta gente que jugaba Vampiro y jugamos y la pasé re genial y además me gustan mucho los vampiros, uh-huh. Como que es algo que era una temática que me motivaba, digamos. Y fui a la comiquería, a la única comiquería que había en la ciudad, y puse un cartelito buscando gente para jugar. Che, ¿sabes? Voy a dirigir esto. ¿Quién quiere jugar? Tipo, y conocí gente que en ese momento no conocía y que hoy en día incluso sigue siendo amiga mía, digamos. Nunca más jugamos rol juntos, pero somos amigos. O sea, nos vemos, nos tomamos una birra, jugamos otras cosas por ahí. Pero... una experiencia, sí. Para mí Vampiro fue la apertura al mundo del rol, digamos.
Eso está genial. Oye, y hablando de eso, digamos que actualmente, digo, esto puede contar a lo mejor así todo el tiempo, y sé que puede ser un poco complicado a lo mejor definirlo, pero pues podríamos dejarlo a lo mejor 1, 2 o hasta 3, digo, ya depende de ti. ¿Cuál crees que es tu, ojo, sistema? No hablando a lo mejor exactamente de la temática del juego, pero ¿cuál consideras como que tu sistema favorito de juegos de rol, Armanda?
Mi sistema favorito de juegos de rol es, en este momento, todo lo que es Carl from Grindelwald. O sea, todo lo que está relacionado con Grindelwald Bay, The Between y todos esos tipos de juegos diseñados por Jason Córdoba, que es una persona, un diseñador... de familia latina, pero norteamericano. Y son los. Ese, si vos me decís si algún día quiero diseñar un sistema de juego, ese es el tipo de sistema de juego el que quiero diseñar.
Claro.
Es una cosa que me gusta mucho, 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 mucho. No sé si es algo con lo que mucha gente en Latinoamérica esté familiarizada, porque recién ahora, creo que el año pasado salió la primera traducción de Brindlewood Bay a español, pero ese es mi
Oye,
sistema
dentro
preferido
de este
y como
sistema,
que sí.
¿qué es lo que, o sea, más te gusta? ¿Qué es lo que te llama más la atención o lo que te gusta de este sistema? ¿Es a lo mejor libertad o qué es lo que puedes encontrar allí o otra gente puede encontrar allí para que le den una oportunidad?
Bien, que lo que tienen estos sistemas son que primero que están apuntados a contar una historia, obviamente tienen stats y todo, pero en general se trata de armar una historia copada, ¿sí? Siempre el juego lo que vos querés es contar esto que estaba hablando un poco, de decir, hacemos una historia y avanza y pasa algo y se cuentan. Estos sistemas lo que tienen puntualmente, que es algo que yo tomé para Grandmothership, se dedican a resolver misterios. Se puede jugar. Brindlewood Bay, sos un grupo de señoras grandes en un pueblito tipo pueblito de Stephen King, chiquitito, que resuelve misterios porque son fanáticas de, como si le dijese, una Agatha Christie. Entonces, son expertas en resolver misterios. Y se juntan un día a la semana a leer en la biblioteca local cuentos de esta señora y además resuelven crímenes, ¿sí?
Total.
En The Between, que es el que a mí más me. O sea, Brindlewood Bay me parece reinteresante, pero el juego que a mí más me gusta de este sistema es The Between, que si vieron la serie Penny Dreadful,
Oh,
no
cool.
sé, es
Sí, sí,
una
sí.
serie inglesa ambientada en un Londres victoriano en el que hay vampiros, hay hombres lobos, hay como los casos que tenés que resolver son más de este tipo, de, bueno, apareció un monstruo, ¿qué monstruo es? ¿Hay un fantasma? ¿Cómo resolvemos esto? También tiene el mismo sistema y tiene los personajes está muy basado en Penny Dreadful y es increíble. Para mí es top juego de juego de rol. The Between lo que tiene es el sistema Carved from Grindelwald, o sea, lo que hacen es vos tenés pistas que vas juntando y las usás para resolver una cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Al contrario de tener un caminito armado, vos vas juntando estas pistas cuando llegás al momento de que querés descubrir qué es lo que ocurrió. Lo que haces es, con todas las pistas que juntaste, todo el grupo se pone de acuerdo y arma una hipótesis sobre qué es lo que ocurrió para solucionar el problema. O sea, te inventás una historia y cuantas más pistas de las que juntaste involucres en esa historia, tu tirada va a ser más fácil. O
Ah,
sea,
okay.
si pasás la tirada, es verdad lo que pensabas y si no, no.
Órale.
Pero no es que hay una solución prearmada, digamos, para el caso, ¿sí? Esto mismo ocurre en Grandmothership con variaciones de simpleza, digamos, pero es algo que yo tomé de Brindlewood Bay para Grandmothership.
Oh, me
Y para
encanta.
mí, sí, a mí me parece algo increíble,
Sí, y se me hace
realmente.
genial sobre todo porque implementa mucho estas cuestiones de creación de mundo colaborativas, de realmente armar todos una historia que sea pues de todos, ¿no?
Sí. Y también o sea, la respuesta no la sabe ni el director del juego, digamos, quiero decir, no sabes qué es lo que va a pasar, como que puedes intuir por ciertas pistas o qué sé yo, pero la pista no es algo que está en un lugar determinado y vos tenés que encontrarla. Es como, che, me parece que en esta situación estoy entrevistando a esta persona y debería poder obtener una pista,
Cierto,
¿sí?
sí.
Entonces haces una tirada. Tenés un move porque el juego está basado, es un PBTA, digamos, un Powered by Apocalypse. distante, pero tiene moves, tiene playbooks, tiene toda esta dinámica de grupo que tiene los PBTAs. Y entonces haces un move de información que vas a tratar de encontrar una pista en este lugar. Vos la pista no sabés cuál es. En este lugar, en esta conversación, el director de juego tiene una lista de pistas y acorde a lo que venía la situación, mete una de esas pistas en este contexto y la adecúa a lo que está ocurriendo, digamos.
Eso está genial,
Entonces.
me encanta. Y sí creo que es un juego bastante, bastante completo en ese aspecto. Y suena genial porque sí involucra más cosas y tiene ya mucho, o sea, una fundación de diseño ya más sólida en diferentes tipos de teorías que me encantan y se me hace que está brutal. Y si tuviéramos que hablar, Armanda, a lo mejor del juego que digas, ok, odio este juego, digo, sin ofender a nadie, ni mucho menos, esto es súper cuestión súper personal, todos los tenemos, o que digas, este juego de plano no me hizo así nada de clic, ¿cuál sería?
No odio ningún juego, ¿sí? Pero sí hay juegos que ya no jugaría, que jugué y que no me satisfacen y que está bien que haya gente que los quiera jugar, pero a mí no me interesa ni trabajar en esos sistemas ni nada y es básicamente D&D, Pathfinder, todo ese tipo de juegos ya siento que están como muy... Que yo no puedo aportar nada a ese mundo, digamos, ¿sí? Como que es algo que para mí excede, me excede en un montón de aspectos y que ya no siento que hayan mucho para ser dicho, ¿sí? El año pasado, de hecho, escribí para un diseñador latinoamericano que está haciendo un setting. Que está haciendo un setting latino para D&D y me encantó porque me parece una experiencia re interesante porque entiendo también que hay un montón de gente que su primer acercamiento al mundo del rol es D&D inevitablemente porque bueno, hay un no puedes competir contra la corpo, quiero decir.
Claro. No.
Es muy difícil en ese sentido. Pero sí, pero lo hice porque era algo que me parecía que podía aportar,
Claro.
digamos. Y porque era algo de creación, de como tenía que escribir como unas cosas relacionadas como con personajes y con cosas, no cuestiones mecánicas ni nada de eso, porque no siento que en ese sentido pueda hacer nada y que no me interesa en lo más mínimo. Digamos,
Claro.
no me satisface y no es algo que yo busco profundizar con mi laburo,
Claro,
digamos.
y creo que aquí hay también algo que se me hace que es interesante y que es importante notar. Yo considero mucho que todos los juegos de rol estamos dentro del mismo lugar, solo somos como que estos diferentes nichitos diferentes o estos gustos un poquito diferentes. Y mencionas algo que se me hace muy importante, que se me hace muy clave, es a mí no me satisface o a mí no me gusta, pero personalmente no encuentro ofensa en ello. De repente a lo mejor tenemos gente que se lo puede tomar muy a pecho y realmente no, todo es como a lo mejor, ok, existen las películas, pero hay gente que le gustan las películas de horror, hay gente que le gustan más las películas de acción. Entonces, todo yo lo creo que son como que sabores que están allí, no siempre te van a acomodar todos los sabores, ¿no? Entonces creo que esto a mí se me hace que es importante notarlo por allí y se me hace súper bien. Digo, yo, por ejemplo, no sé, todavía no he encontrado a lo mejor como que algo que diga, ok, esto de plano así no me gusta. Sistema, sí. Y te puedo decir sistemáticamente hay ciertos sistemas que no me gustan, así, no me gustan. Y está bien si le gustan a alguien más, no tiene absolutamente nada de malo. Creo que es importante notar eso y sobre todo verlo, ¿no? Decir, ok, está bien si no me gusta esto y no pasa nada. O sea, no es para mí, quizás, y that's it, ¿no? O sea, no hay bronca, no hay drama, como mencionan.
No, obviamente. A mí lo que me pasa puntualmente es que me aburre. O sea, me aburre la fantasía medieval europeizada, me aburre la tener que sacar cuentas para matar un bicho. O sea, si sos experto en usar la espada, qué sé yo, no sé, le vas a pegar, qué sé yo, no sé. Eso, que como que me gusta más la parte histórica, pero de histórica en el sentido de contar una historia.
Claro.
Pero no, como estar 2 horas haciendo un combate no es algo para matar un dragón y que encima pierdas, capaz. No,
Sí, no,
No.
totalmente lo entiendo. Sí, es complicado. A lo mejor para los amantes de la táctica está bien, e incluso les podemos
Claro.
recomendar los wargames también. A lo mejor puede ser muy adyacente y les puede gustar, no sé. O sea,
Sí.
creo que todo depende del tipo de experiencia que quieras tener, ¿no? Y es importante hablar con tu mesa y decir, ok, chicos, ¿qué esperan, no? ¿Qué expectativas tienen de este juego? Y si a lo mejor la mesa va por algo más narrativo, este tipo de juegos pueden ayudar un buen, como los que mencionó por ahí Armanda o algún otro, ¿no? Y si quieren algo más táctico, más de combate y de tiradas y de, bueno, pues D&D y este tipo de Pathfinder y demás pueden funcionar genial. Si esa es la experiencia que buscas, que al final de cuentas es a lo que quería llegar con esto, ¿no? Oye, Armanda, otra cosa que quería preguntarte, a la hora que tú narras, digo, porque yo soy un máster tilichento, a mí sí, digo, por tilichento a mí me gusta tener y gadget y medio a mi alcance. Hay gente que es un poquito más, a lo mejor simple y solo necesita a lo mejor por ahí algo sencillo, ¿no? A lo mejor por ahí un diario, algo donde apuntar básicamente. ¿Tú qué tipo de herramientas consideras que necesito esto a la hora que narro?
Bueno, acá llega el momento de confesar esto, y es que yo no dirijo, no me gusta dirigir. No es algo que haga. Estoy ahora haciendo unos playtests de Grand Mothership y me cuesta horrores. Pero digamos que sí. No soy muy. Porque en general, como juego juegos que. Como tenemos las cosas en digital, que no tenés más cosas, no soy muy fetichista, digamos, en ese sentido. Y a la hora de jugar en solitario, ahí sí
Exacto.
tengo.
Pero esto sería el equivalente, ¿no? Digo, no le veo bronca a lo mejor si no narras a grupo, pero al final de cuentas podría ser el equivalente cuando te entretienes tú con tus juegos, ¿no? En solitario. Entonces también, ¿qué tipo de herramientas te gusta tener a la mano?
Tengo muchos juegos en solitario, se juegan con cartas de tarot. Tengo un mazo de tarot preferido. Tengo varios mazos de tarot, pero me gusta jugar con uno. Tengo una baraja francesa con la que. No sé si ustedes le dicen francesa también.
Es
La
probable,
que
es
tiene los
como.
diamantes y todo eso, la
Sí,
de póker, digamos. Acá es francesa y española es con la que la otra del basto y todo eso. No sé si
Sí.
ustedes tienen
Ah,
esto.
por
También
acá la
supongo que sí,
española
porque
es la más
colonias
popular.
españolas. Sí. Bueno, a mí me pasa que acá también la más popular es la española, pero cuando trabajás con juegos en inglés, no existe la baraja española, no, nadie la conoce. Y hablan de lo que llaman Standard Deck, que es la baraja francesa, la de póker.
Órale,
Sí. Y tengo mi baraja francesa preferida. Tengo una moneda específica para ciertos tipos de juegos. Dados, no, los dados que tengo uso cualquiera, digamos, pero tengo muchos de 10, obviamente, porque jugué mucho tiempo a Vampiro. Es como, ¿qué hago con todos estos dados de 10? Encima los dados de 10 viejos que tenían los números chiquititos, que no se ve, no sabe, no, bueno, no importa. Pero sí tengo un tarot preferido, por ejemplo, y tengo cuadernos específicos para hacer cosas, digamos, como no, uso cuaderno, tengo cuaderno para mis diarios de juego, digamos,
Claro,
y eso.
eso se me hace súper genial porque creo que yo, por ejemplo, tengo también una manía con las tarjetas. Me gusta mucho incorporarlas al juego. Desde que por ahí conocí este juego llamado Troika, que te proponía iniciativa con
Hermoso.
tokens y todo este cotorreo, dice, compré una baraja igual francesa que me gustó muchísimo. Tengo como tres. Y la verdad es que me gusta mucho utilizar a la hora de jugar. No sé, creo que el elemento de las tarjetas agrega un buen, o no sé si soy yo. Claramente a lo mejor no, porque tú tienes un buen de tarots y cosas por ahí diferentes, Armanda, pero creo que es una, o sea, no sé, me gusta. Tiene ahí un encanto súper cool, ¿no?
Creo que cualquier persona que juegue rol y que tenga algún tipo de iniciativa creativa personal, esto quiere decir no todo jugador de rol, pero si a vos te interesa desarrollar tu propio sistema o tu propio juego, de alguna manera entiende, más allá de reglas y todo, que lo que hacemos es arte, ¿sí? Y que de alguna manera eso. Usar cosas que nos gusten nos ayuda a laburar mejor,
Cierto.
¿sí? No sé cómo explicarlo de otra forma,
Creo
pero me
que es
parece
muy
que
claro.
sí, creo que nos pasa un poco a todas las personas que queremos generar algo, digamos. Eso.
Totalmente, creo que sí, es uno de los artes también más completos, ¿no? Porque lleva un buen de cosas por ahí, entonces creo que es importante, ya lo había hablado por ahí de repente con otras personas, otros diseñadores, pues somos estas esponjas, ¿no? Somos estos, yo siento que somos como estos trituradoras que devoramos diferentes cosas, como puede ser música, arte, películas, juegos, sistemas, todo, ¿no? Barajas. Y lo que termina saliendo de nosotros es esta destilación de nuestros gustos, de nuestras, a lo mejor hasta esperanzas, añoranzas y demás. Entonces, creo que esto lo puedo ver muy marcado en tus juegos y eso se me hace que es algo genial y es como conocer esta parte de alguien más, ¿no?
Totalmente, sí. Sobre todo lo que ocurre, capaz que en otro tipo de juegos la gente hace otro tipo de trabajos, pero inevitablemente cuando desarrollamos juegos en solitario, lo haces porque lo querés jugar vos, ¿sí? Lo haces porque te habla a vos. El juego en solitario, en general, como ya dijiste, es algo muy de nicho. Y una cosa es. Digo, hay formas de adaptar sistemas recontramasivos a jugar en solitario y está bárbaro porque está re bueno que la gente juegue en solitario. A mí me gusta. Creo que es algo que se vio muy explotado con la pandemia, ¿sí? La pandemia ayudó un poco a posicionar los juegos en solitario. Ayudó, digamos, que nada, nos obligó también un poco, ¿no? Porque de repente toda la secuencia de decir, ah, bueno. Está bien, juego online con mis amigos, pero de repente habías tenido tres reuniones de Zoom, cuatro de Google Meet, ¿y quién quería conectarse a Discord para jugar una campaña de rol? Como por ahí haces el esfuerzo cada tanto, digo, pero no es lo mismo que cuando te juntabas un domingo o un sábado a la noche y te quedás hasta las 6 de la mañana. Quiero decir, no sé.
Sí, totalmente.
No es la misma secuencia. De hecho, también se pusieron mucho más de moda. Me fui por las ramas, perdón.
No,
Se
no,
pusieron mucho
adelante.
más de moda los juegos de sesiones cortas. Quiero decir, juegos en los que en 2 horas podías resolver. Creo que la pandemia para la movida indie ayudó porque tenemos mucho más de esos juegos que los juegos. Tradicionales, o que quizás pegó mucho más el OSR con esto, o sea, tipo, sí, quiero jugar Morbor online, te lo rejuego, pero no juego una partida de vampiro porque no voy a estar conectada 6 horas tirando de 10, bueno, ya no tiran más de 10, pero si quiero, no sé a qué iba todo esto, pero bueno, me fui por ahí.
No, creo
Pero bueno,
que
los juegos de
sí.
rol en solitario con la pandemia crecieron un montón y no, sí, no, no me acuerdo a qué iba.
No, no, yo
Perdón.
sí, tengo el punto totalmente claro. Estábamos hablando acerca de todo este cotorreo de ser artista y de ver todo este cotorreo que entra, sale y
Ah.
demás. Y además dar a notar que hubo este impulso también bastante, yo lo diría para todo el hobby en general, pero creo que sí ayudó también muchísimo a los juegos en solitario, porque volvemos a lo mismo. Había muchos juegos pues muy tachados, a veces de repente, o la gente puede tener como que este concepto acerca de que. O como que jugar juegos en solitario está de alguna manera pues mal o es como que no, pues esta experiencia comparte. Yo creo que son experiencias bien diferentes y que puedes explorar cosas bien diferentes y que realmente los solitarios son más inmersivos. Entonces, sí creo que es como que un tema que podríamos tratar literal todo un episodio porque sí es como que muy complejo. Pero al final de cuentas lo que le recomendaría es den la oportunidad. Es una manera totalmente diferente de jugar y es muy personal. Llevar los diarios es más inmersivo y volvemos a lo mismo. Te puedes quedar con diferentes tipos de cosas un poquito más tangibles que puedes atesorar un buen. Entonces eso se me hace que está súper interesante, ¿no?
Yo, perdón,
Adelante.
nada, yo voy a contar como brevemente esto, pero yo me doy cuenta que desde que empecé a jugar rol, hace 20 y pico de años, soy jugadora de juegos en solitario, aunque no jugase juegos en solitario. Y soy diseñadora de juegos en solitario desde ese momento, retrospectivamente viéndolo, porque lo que yo disfrutaba de cuando jugaba todos esos juegos que quizás hoy en día no volvería a jugar, era yo a mi director de juego le escribía una historia de personaje de 6 páginas. ¿Sí? Con un trasfondo re zarpado de en dónde había conocido a la persona que había diablerizado, que por qué, que cómo, que cuál era su visión política del mundo, cuál era su familia, su religión, todo. Cuando jugaba, cuando arranqué a jugar D&D, que jugué tres sesiones, tres sesiones, mi personaje te había inventado un lenguaje. Quiero decir, era un elfo, mago, ladrón, que había inventado un lenguaje. Quiero decir, yo ya hacía diarios. Yo era la persona que llevaba la bitácora de mi partida de Pathfinder. Yo era la persona que anotaba todo lo que había ocurrido en toda la sesión. Yo ya hacía eso, ¿sí? Si sos este tipo de persona, vas a disfrutar los juegos en
Ni
solitario.
sabes lo que te estás
Quiero decir.
perdiendo, totalmente.
No, no quiere, no. Para mí fue. Ah, ¿cómo que se puede jugar en solo? ¿Cómo que hay un juego que puedo jugar con una torre de Jenga?
Uf,
Quiero
sí.
decir. Es como. ¿Cómo que puedo ser Ellen Ripley en una nave? Digo, qué sé yo, no sé. ¿Cómo que puedo hacer todas estas cosas? Digo. Ahí. Para mí fue un flash darme cuenta que yo ya era esa persona, quiero decir. Y después pasar a diseñarme fue tan sencillo. Y si te gusta la fantasía, hay juegos para vos. Y si te gusta el terror, hay juegos para vos. Y lo que tiene fantástico el juego en solitario es que, más allá de la experiencia introspectiva o no, es que no necesitas coordinar con nadie. Quiero decir, te levantaste, estás en calzones tomándote un mate, perdón, digo, pero, y decís, ah, y si me pongo a jugar y no tenés que estar esperando a nadie, y haces tu experiencia, digo, tiene sus pros y sus contras, no sus pros y sus contras, pero sus satisfacciones, y como el juego de rol en grupo tiene sus satisfacciones, quiero decir, y no necesariamente sos un tipo de jugador o el otro, pero sí. Hay como cruces que entre ambos tipos de juegos, que si te gusta hacer ciertas cosas cuando jugás juegos en grupo, es probable que disfrutes los juegos en solitario. Para mí era esto, yo creaba los personajes y te escribía una re historia, yo llevaba notas de las partidas que jugábamos, yo era esa persona antes de saber que existían los juegos en solitario. Si disfrutabas jugarlos, elige tu propia aventura, te va a gustar jugar juegos en solitario. Digo, no, no sé, como
Totalmente de
hay
acuerdo,
un
y
juego
creo
para vos
que
ahí afuera esperándote.
exacto, eso es lo que totalmente les terminamos diciendo un montón de gente cuando la conocemos, y es que a veces estás muy, digamos, a lo mejor muy metido en un género o en un juego en específico, y no tienes idea de que a lo mejor puedes explorar allá afuera y tu juego favorito de la vida quizás te está esperando a la vuelta de la esquina y tú estás acá nada más parado, solo probando una sola cosa y una sola experiencia. Entonces, creo que concuerdo súper contigo en lo que acabas de mencionar. Se me hace que es muy importante tratar de conocer y ver y de descubrir y de probar ese tipo de experiencias. O sea, no te prives de este tipo de experiencias porque pueden ser muy gratificantes o pueden llegar a ser tu juego favorito. Se me hace que está brutal, Armanda. Oye, si nos pudieras recomendar tres juegos que tú consideres muy, muy padres, o sea, que sean como que de tus favoritos y que le pudieras recomendar a alguien tres juegos, ¿cuáles juegos elegirías por ahí, Armanda?
En solitario.
En solitario.
Bien. Voy a hablar de juegos conseguibles, juegos grandes dentro de la movida en solitario, porque me parece que si vas a arrancar por algún lugar, no arranques con algo súper experimental que lo jugó la madre del diseñador nada más. Digo, no quiere decir que el juego sea malo, solo que quizás no tenés con quién compartir tu experiencia y cuando estás arrancando es medio es como. Poder decirle a alguien, che, estuve jugando esto, ¿lo conoces al juego? O que sea accesible en el sentido de conseguible, de que lo puedas, como que sea algo que, la que sea fácil de comunicarle a otros, ¿no? Mi primera recomendación es Thousand Year Old Vampire, el vampiro de los mil años.
Uf, buenísimo, ¿cierto?
Es un juego en solitario de diario en el que sos un vampiro tan viejo que no se acuerda nada de su vida. ¿Sí? Y lo que vas haciendo es tratando de crear memorias, vas creando un diario y sa vas sacrificando otras para reconstruir tu vida, digamos. ¿Sí? Es de Tim Hutchings este juego. es una belleza. Está el layout de este juego, el maquetado es hermoso porque él hace collages, así que el juego es muy muy bello y además el juego está re bueno. Si te juego, si hacías seis páginas cuando jugabas Vampiro para de explicar cada trasfondo que habías elegido, este es tu juego. Thousand Year Old Vampire.
Buenísimo, sí.
Después, si te gusta más el sci-fi y querés arrancar por otra cosa que no sea Paranoid Android, mi recomendación es The Wretched.
Okay.
The Wretched es un juego del diseñador inglés Chris Bissett.
Oh.
Es este juego que se juega con torre de Jenga que les contaba. Se juega con un mazo de cartas y con una torre de Jenga. Sos la última persona viva en una nave a la deriva en el espacio. La torre de Jenga va representando como el estado físico de la nave. Cada vez que vas dando vuelta a una carta y te lo dice, vas a tener que sacar un cosito y ponerlo arriba. Cuando se te cae la torre, perdés. Y entre todas las cosas, además, está el alien. Sos Ellen Ripley, básicamente, en Alien, ¿sí? Y tenés esta criatura que está en la nave con vos. La nave está funcionando mal y tenés como las chances de sobrevivir son sumamente bajas. De todo esto hay un SRD. Un SRD es un documento que extrae la esencia del sistema para que vos puedas hacer tus propios juegos, que se llama Wretched and Alone. Y hay miles de juegos hechos con este sistema, pero bueno, The Wretched es uno de los que, como una eminencia en el mundo de los juegos en solitario. Y después, si te gustan los juegos un poco más geográficos, de armar mapas y cosas así, mi recomendación es. Son todos los juegos que están hechos en el sistema Carta.
Okay.
Carta usa la baraja como un formato, reducís un mazo y armás como físicamente una disposición y vas avanzando como en distintas direcciones. El sistema está basado, voy a buscar bien el nombre, pero después te paso el link
Sí,
para que lo
igual lo
pongas
dejamos
si
en
querés.
comentarios, sí.
Pero claro, hay un juego que se llama La Mansión del Barón. No me acuerdo, Archibald, no me acuerdo exactamente el nombre del tipo. Que esta disposición es vos recorriendo la mansión tratando de escaparte. ¿Sí?
Órale.
O sea, vos vas dando vuelta a cartas y hay una carta que es la salida o cosas así y tenés la parte de afuera de la mansión, pero es un juego muy espacial. Es decir, vos tenés como. Si bien es efímero porque no te queda el mapa, sí te sirve para como hacer tangible las cosas que. Como estoy recorriendo un lugar, te da esa sensación.
Claro.
Después se me borró el nombre, perdón.
Ah, no
Pero ya
pasa nada,
después se los
igual
paso.
lo ponemos
Hay
por
varios en el
ahí.
sistema carta que tenés Into the Glacier. Hay otros que están basados tipo en Zelda, hay un montón de juegos en el sistema de carta que están re buenos.
Esos
Eso es.
están geniales, sí. Creo que lo de la mecánica suena bastante divertido estar explorando por ahí el lugar. Suena brutal. Entonces, amigos, ahí lo tienen. Esas son algunas recomendaciones que tiene por ahí Armanda acerca de todo este género que pueden explorar y que es todo un mundo para ustedes. A lo mejor quien no lo conozca, no se haya atrevido todavía a cruzar ese umbral. Es todo este mundo por explorar de experiencias y de cosas geniales para explorar más el mundo de los juegos en solitario, ¿no? Entonces, podríamos extendernos todavía muchísimo más con esta charla. Definitivamente, Armanda tiene un buen de cosas por ahí para proponer y demás, pero creo que de momento vamos a dejar por aquí la charla. Antes de que nos vayamos, Armanda, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué proyectos a lo mejor se vienen los que te puedan ayudar? Digo, yo sé, a lo mejor tenemos el Grand Mothership, pero cuéntanos un poquito dónde te encuentran, cómo te apoyan, dónde encuentras con tus proyectos y demás.
Mis juegos están en Itch por el momento. Mi Itch es Armanda y la letra h.itch.io. Y después, bueno, Grand Mothership está crowdfundeando, está en la plataforma crowdfunder.com/Grand Mothership. Y después estoy en Twitter, me pueden encontrar como Armanda con H al final 17. Y después tengo un Patreon y cosas así. Pero mi idea, bueno, los juegos en general, algunos sí, pero la mayoría todavía están solo en inglés. Mi objetivo de este año es por lo menos traducir Paranoid Android a español, y ojalá algún otro, pero tengo como una agenda ya armada de juegos que quiero sacar. Mi idea sí, de ahora en adelante, es cada juego que voy sacando, es sacarlo a la par en inglés y en castellano, que ya lo empecé a hacer el año pasado. Y Grand Mothership va a salir en español también, por lo menos en su versión digital, y estamos en tratativas para que salga en versión impresa luego del crowdfunder. Y eso, mi idea es empezar a sacar mis juegos a la par en español y en inglés, porque bueno, mucho de mi público todavía es de habla inglesa, así que
Claro.
todo en los dos idiomas, pero mi idea ya no es esperar a decir, ah, bueno, después lo traduzco, porque ya no tengo ganas de eso. Quiero hacer mis juegos en español también.
Qué genial, eso me encanta. Entonces, vayan por ahí a seguir a Armanda, sigan esperando sus juegos que están geniales, la verdad. Muchas felicidades por todos tus logros y todo lo que estás apoyando y sacando adelante del movimiento, representando Latam también durísimo, lo cual agradezco un buen Armanda. Entonces, síganla por ahí en sus redes, sigan checando de cerca sus proyectos, que se vean todavía más cosas, más traducciones. Por mi caso, ya saben que me pueden encontrar como arroba roll por second. Denle por ahí a la campanita para que no se pierdan ningún video si nos están viendo en YouTube, si nos están escuchando por ahí en Spotify o algún otro lugar. Ya saben, también denle por ahí follow, seguir, siempre ayuda muchísimo. Muchísimo. Quería comentarles incluso que acabamos de lanzar esta semana justamente una plataforma, un servidor de Discord que les voy a dejar igual. Todo lo que hablamos ahorita en las redes de Armanda, su Itch, todo esto, además del Discord, lo pueden encontrar por ahí en la descripción del video si nos están viendo en YouTube. Si no, pues córranle y se pueden meter ahí directamente. Donde justamente también está Armanda por ahí. Entonces, si quieren por ahí arrimarse, platicar con ella, platicar con todos, vamos a estar hablando de juegos independientes y un montón de cositas súper cool. Así que dense la vuelta, únanse, bájenselo e incluso pueden recibir por ahí una aventura de una página gratuita para el sistema Exium, ya saben. Entonces, creo que si no tienes nada más que agregar extra, Armanda, creo que nos podríamos despedir de este episodio.
Bueno, ya creo que hablé un montón. Así
No,
que
para
ya
nada.
creo que sí, no, pero sí me encuentran en el Discord de Roll Per Second. Hay una partecita de juegos en solitario. Si necesitan alguna recomendación o algo, pueden arrobarme ahí y les respondo.
Excelente. Armanda, muchísimas gracias por darte la vuelta. Esperemos no sea la última vez. De verdad, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por darte la vuelta. Lo agradezco muchísimo. Amigos, igual, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Este fue otro episodio de su podcast Roll por Second y nos estamos viendo hasta la próxima. Nos vemos.
Adiós,
Bye, bye.
gracias, chao, chao.